Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político. Y hoy queremos hablar acerca de la convergencia que se está dando entre la izquierda y la derecha en el Perú alrededor del tema agrario, la sorpresa agraria. ¿Habrá sorpresa en relación a la llamada segunda reforma agraria? Bueno, que en verdad en estricto no es una reforma agraria, ¿no? Creo que hay, son como mejoras a algunas cosas que ya existían. El anterior gobierno, o sea, el gobierno del presidente Sagasti, hizo algunas mejoras, por ejemplo, respecto de la llamada agricultura familiar. No sé si ustedes sabían eso, ¿no? Pero se hizo el esfuerzo, por ejemplo, de empadronar a todas las personas que estaban vinculadas a la agricultura familiar para poder darles semillas mejoradas, tecnología, etcétera. Yo no sé si la segunda reforma agraria implica que eso va a mejorarse o eventualmente que, por ejemplo, el tratamiento de la tierra tenga algún tipo de especificación distinta. No sé ustedes qué opinan. Si en verdad hay una convergencia o no de la derecha a la izquierda en qué deberíamos mejorar específicamente a ese tipo de agricultor, al de subsistencia y no a las grandes agroexportadoras. No sé si coinciden o en verdad creen que la segunda reforma agraria debería ir para todo el espectro, las grandes agroexportadoras y también las llamadas las llamadas operaciones de agricultura familiar.
Bueno, mi sensación es que el esfuerzo por mejorar el campo, que ahora se está llamando segunda reforma agraria, en fin, para el caso, tiene que ver con un cambio profundo en la percepción de qué es el agricultor, qué es el campesino, qué es el indio en el Perú. Cuando comenzó la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, esa percepción era la de un ser postergado en todos los aspectos, culturalmente, económicamente, políticamente, y por lo tanto se consideró que la denominación indio incluso representaba todo eso y que había que pasar a campesino, de Día del Indio a Día del Campesino, ¿no es cierto?, el 24 de junio. Yo creo que eso a su vez ha cambiado, que esta sorpresa agraria tiene que ver con el paso de campesino, no solo a agricultor, sino a pequeño
productor,
empresario agrario, si queremos.
Productor, en verdad.
De esa manera. Y por lo tanto, la propia izquierda ha ido avanzando en ese cambio de denominación al extremo de presentar este proyecto que se está comentando y que produce la coincidencia, presentarlo como una cosa esencialmente tecnocrática, presentarlo por una vez como una suma de todo lo que, o buena parte de lo que los especialistas venían recomendando de una manera bien concreta y bien específica a lo largo de este tiempo. Eso en sí mismo es una sorpresa respecto de lo que se hubiera podido esperar de este gobierno, una sorpresa positiva, creo yo. Segundo, es una sorpresa porque es un cambio que se venía dando en la conciencia del país que de pronto se materializa, toma concreción, digamos, y le abre tanto a la gente en la izquierda como en la derecha la perspectiva de que por ahí sí se podría avanzar. Claro que hay críticos, hay la gente que dice que el problema en el fondo es el minifundio, que son unidades muy pequeñas. Yo no soy un especialista, pero veo que el minifundio vinatero de la zona de Burdeos en Francia no tiene ningún problema, se organizan cooperativas. Veo que los pequeños productores y los muy pequeños productores participan en cooperativas de agroexportación, por ejemplo. Hay empresas cooperativas que les compran y juntos exportan, etcétera, etcétera. Es decir, el panorama está cambiando de una manera muy importante. Y entonces estamos ante un nuevo protagonista de una parte del agro peruano, ¿no es cierto? Otro nuevo protagonista, por supuesto, es el agroindustrial, ¿no es cierto? Donde la norma, pero no la exclusividad, son las grandes extensiones de terreno y los grandes capitales concentrados en algunos productos. Pero en el otro lado aparece este protagonista que, si se le ayuda de la manera más concreta, más técnica, hay la idea de que podría mejorar, no como un acto de compasión o como un acto de asistencialismo, sino como un acto de crecimiento económico para las familias, para los pequeñísimos agricultores y para las regiones donde esto está. A mí, en lo personal, me ha impresionado una intervención en el programa de Enrique Castillo, donde el señor Sillones, ex gobernador de Ica, se plantea en lo esencial a favor de las medidas tomadas y de la propuesta del gobierno, y resume muy bien para nosotros los laicos los tres problemas centrales del agro en este momento. Y que estos son carreteras, agua y tecnología. Si el gobierno puede poner en manos de las superficies agrícolas que se quiere beneficiar estas tres cosas, pues habremos avanzado mucho, ¿no?
Yo tengo la misma impresión. Primero, reconozco que de temas agrícolas sé muy poco. Desde la universidad, el tema de curso de economía agraria me parecía aburridísimo, no le prestaba mucho interés. Pero también vi la entrevista a Sillones y me sorprendió cuando él decía check, check, check a todas las medidas, pero decía: esto es muy incipiente, porque esto lo que requiere en el fondo es tecnología, agua, carreteras. Sin eso, no es mucho lo que se puede lograr. Pero es un avance, y tampoco en el fondo me molesta que le llamen segunda reforma agraria, porque no sé, es un tema como de marketing. iPhone cada año saca un nuevo modelo y te ha puesto una camarita más y te dice el nuevo iPhone y todo, y hay quienes se entusiasman y compran el nuevo iPhone. O sea, como marketing suena bien, y el paquete de medidas parece correcto de acuerdo a los expertos. Políticamente, lo que me interesa del asunto es porque justamente se plantea de cómo hay un consenso desde izquierda hasta derecha que es un buen paquete de medidas para el sector agrícola, para el pequeño sector agrícola, pero que hay dos problemas. Uno, que le falta el tema de fondo, que es tecnología, le falta agua y le falta carreteras. Y lo otro es que no tomen en cuenta que lo que se ha producido también en el Perú, en el sector agrícola, es la agroindustria, que es un sector tremendamente potente, pero que va como un balazo muy fuerte avanzando, y que es un sector al cual debería prestarse la atención. Y cuando he tenido la oportunidad de conversar con representantes de ese sector, lo que hablan es que ha habido un retroceso en la legislación, que hay problemas que hay que corregir. Y ahí sí es lamentable que el gobierno no los convoque a la mesa de diálogo, conversación, etcétera, de un sector que se ha vuelto, que para el Perú es muy, muy potente. Hemos pasado de exportar en arándanos, en paltas y todo, hemos pasado a la parte muy alta en la competitividad mundial, y que se debería poder avanzar con mucho más fuerza en esa dirección. Pero políticamente es interesante cómo pueden coincidir y converger desde izquierda hasta derecha, y me hace pensar que tentativamente puede ser algo como que le voy a estar comenzando a dar una estructura al gobierno, un gobierno donde hay mucho ruido, parece un manicomio a veces, donde discuten Bellido contra Torres y todo, pero que si se presta atención a las políticas prácticas que van apareciendo, de repente entramos a un esquema en el cual va a haber mucho ruido, pero que en el fondo las políticas pueden ser no tan disruptivas como parecen algunos de los protagonistas de la política de ahora.
Pero igual, lo que es interesante, no sé si ustedes coinciden, es que Yo creo que es muy conveniente que haya coincidencia, porque además, viendo a los productores agrícolas, por ejemplo, estos de la llamada agricultura familiar, que son el minifundio, en el Perú la actividad económica más, digamos, dispersa es la y más desarrollada es la agricultura familiar, ¿no? O sea, la pequeña chacrita donde está, se cultiva para justamente la manutención en verdad, para la vida misma. Y esas personas, en verdad, son una masa crítica muy interesante políticamente, ¿no? Es lo mismo que ha pasado con el tema de los sindicatos de maestros. De alguna manera, no darles un espacio, no responder a sus necesidades, es también generar una masa crítica políticamente interesante que podría, por ejemplo, levantar a un empresario agroexportador que en algún momento haya ido justamente de menos a más, no sé, un Samuel Dyer o alguien como el señor Añaños, que empezaron siendo así, minifundistas y que ahora tienen grandes empresas agroexportadoras, hasta líderes sindicales o de cooperativas. En el Perú hay cooperativas muy importantes. En Cajamarca está el caso de Porcón, que es una cooperativa formada por microempresarios, o sea, pequeños productores que exportan y de verdad tienen unos niveles de industrialización muy importantes. Entonces, yo creo que tanto a la derecha, particularmente a la derecha, le ha interesado que se promuevan estos cambios, porque es verdad que la masa crítica que está en torno a la agricultura familiar puede ser políticamente un grupo relevante que podría también tomar posición. Una relectura de los movimientos fisiocráticos, ¿no? O sea, el poder que emana de la tierra, de este colectivo tan fuerte que se puede organizar y que, por ejemplo, hoy día tiene a un ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura es un productor y el mismo presidente, ¿no? No sé, entonces tal vez es conveniente, pero además políticamente interesante escuchar para que no se generen estos espacios que eventualmente a la derecha no le interesan.
Ahora, sin embargo, hay bemoles, ¿no? Hay problemas en la sorpresa agraria, o quizá no es una sorpresa que se esté buscando mejorar la situación del pequeño agricultor interviniendo la franja de limitaciones y de impuestos a los alimentos importados. Todavía estamos en este país sobre la cuerda floja de la situación alimentaria. Los alimentos importados pueden ser, y en muchos casos son, muchísimo más baratos que los alimentos producidos internamente. Claro. Y por lo tanto, si se piensa ir por el lado del subsidio directo, y mondo y lirondo, digamos, al pequeño agricultor, o si se piensa ir por el lado, que es una forma de subsidio también, de mayores barreras a los productos importados, nos vamos a encontrar con un viejo problema de que ayudar al agricultor en las alturas y en el campo, etcétera, puede terminar encareciéndole la comida al principal lobby, ya que has mencionado la importancia política del asunto, al principal lobby político de este país, que somos los consumidores de alimentos importados. ¿Cierto? El alimento importado es un elemento que abarata el consumo de la población. Entonces, ahí es donde se necesita una tecnología que no es la tecnología agraria, sino la tecnología económica, ¿no es cierto? Sí. Nuestro enorme impulso exportador, mencionado por Augusto, está vinculado a una serie de acuerdos y de convenios y de entendimientos internacionales que están con los ojos puestos sobre qué cosa hacemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, decir sí, porque lo que pasa es que los productores de trigo subsidian su producto y por lo tanto le vamos a poner barreras arancelarias, es casi una invitación a que aparezcan barreras arancelarias contra productos peruanos más adelante. Y en esa medida, sin duda hay un aspecto de la segunda reforma agraria que es agraria, pero hay otro aspecto que es directamente económica, y sobre eso todavía no se ha hablado. Se ha sacado las franjas de precios con gran alegría y con un lápiz se ha comenzado a decir, este está protegido, este está protegido. Pero, ¿cómo vamos a resolver esta situación, ¿no?
Bueno, pero generalmente, Mirko, hay, en este tipo de cuestiones hay buenas prácticas, ¿no? Se subsidia lo que tiene, por ejemplo, más masa crítica, lo que da más trabajo a estos minifundistas, ¿no? O pequeños agricultores. Y además debería ser temporal, ¿no? Esa es la idea. O sea, mientras justamente se genera una capacidad de venta, bueno, estamos hablando de un sector que en verdad en muchos sentidos es precapitalista, ¿no? O sea, se hacen las cosas muy empíricamente, ¿no? Entonces, tal vez esos subsidios también estén orientados a fortalecer un poco la producción y obviamente hasta que alcancen un nivel, una escala interesante, de retirarlo, ¿no? Supongo. Es lo que generalmente se hace. Ahora no sé cuál es la lógica acá, como tú dices, no,
pero hay que investigar. Esto se hace sin considerar las consecuencias que puede tener ese subsidio para nuestras exportaciones, por ejemplo.
Pero no
los
creo
subsidios
que haya
puedan como, afectar bueno. A las grandes exportaciones agroindustriales, porque le dicen está siendo subsidiado y por esa partecita malograrle la exportación a todo lo que es Aranda.
Por ejemplo, eso, ¿no?
Por creo ejemplo. Que son distintos cultivos, ¿no? Pero sí, habrá que ver, o sea, lo importante en todo caso aquí es eso, ¿no? La llamada de atención sobre este segmento de la población que económicamente es el más disperso en el país, el más difundido. Y como tú decías, Mirko, ya no con una visión paternalista, sino muy tecnocrática. O sea, es una masa productiva muy relevante y que definitivamente tiene que mejorar. ¿Para qué? Para que se pueda enganchar a la siguiente etapa de la cadena, que es justamente la agroexportación, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más interesante. Y número dos, el hecho de que han sido observados también, yo creo yo, como una masa crítica interesante políticamente, ¿no? ¿Podría a partir de allí aparecer un líder agrario, un partido que se llame la sorpresa agraria o la convergencia agraria? Yo creo que sí, porque además todo el discurso agrícola o agrario se ha relanzado en el Perú, en el mismo Pedro Castillo, pero también en el ministro de Agricultura, que como decía, es un agricultor. Así que para mí esa sería la sorpresa, que aparezca un partido político vinculado a la tierra y todo lo que pasa alrededor a esa masa crítica que es, en verdad, casi todo el Perú. Es todo el Perú.
¿Cree usted que políticamente ayuda al gobierno esta segunda reforma agraria?
Sí, claro que sí.
Sí,
claro que sí.
¿Por qué?
Lo ayuda porque tiene un efecto de demostración política. Muestra que hay algunas islas temáticas, por llamarlas algo, en las cuales es posible entenderse, en las cuales es posible que los discursos ideológicamente distintos o incluso los intereses real o aparentemente distintos lleguen a converger y que todas las partes puedan decir esto está bien. Es decir, un gobierno más mosca que este podría efectivamente construir sobre la base de lo que acaba de suceder una especie de comité, una especie de foro, una especie de espacio en el cual las diversas partes, intereses, etcétera, se junten, discutan, hablen y emitan eventualmente opiniones conjuntas. Eso está ante las puertas y es una enorme oportunidad para Pedro Castillo, ¿no? Quizá no para Vladimir Cerrón y Guido Bellido, pero para Castillo, que tiene encima la carga de la gestión pública, creo que eso lo ayudaría muchísimo.
¿Qué es parte del nuevo discurso que está teniendo Pedro Castillo en los últimos 10 días, luego de su viaje a Estados Unidos? Cada vez que aparece en público, mete el tema de la importancia de la inversión privada. Ayer celebraba el aniversario de la medicina peruana, así es Carrión, una confusión ahí de cómo que cuando Carrión se inoculaba el virus, es como que ahora te inoculas las vacancias y censuras. No llegué a entender muy bien qué quería decir.
Es como Sócrates, que se hundió la cicuta hasta la empuñadura.
Pero habla y dice, pero hay que convocar a los médicos. Igual, en el tema agrario ha dicho, a los inversionistas hay que invitarlos a traer, como que digamos que él se está inoculando de a poquitos el virus de la inversión privada para desesperación de Cerrón y Bellido, que eso los vuelve como que les estuvieran metiendo COVID, así se comienzan a convulsionar. Pero ocurre en una tremenda disputa en el gobierno donde ya las broncas son pero tremendas, y que lo bueno de repente es que esas broncas anuncian que va a haber definiciones en algún momento.
Bueno, son las broncas entre quienes empiezan a estar aterrados por la subida del dólar y claro, la inflación, y quienes quizá impectore las saludan y las celebran como parte de sus planes, ¿no?
Y ahí apunta lo que decías, Mirko, de que políticamente los consumidores somos el principal partido político. Entonces, ahí todo comienza a arruinarse cuando puede haber temas como reforma agraria. Pero los pollitos, ¿qué cosa comen? Comen dólares. Y por eso el tipo de cambio sube. Y entonces, el pollo sube. Y cuando el pollo sube, todos convulsionan en el Perú porque el pollo la abraza y el pollo es el principal insumo. Lo mismo el pan. El pan es un demandante de ¿con qué se hace el pan? Con dólares.
De trigo
importado. Entonces sube el dólar y entonces sale ayer el titular de gestión era sube el precio del pan. Es un gran tema políticamente. Y ahí se le va a complicar las cosas entre su política agraria y lo que los consumidores demandan y piden es combo barato.
Así es. Bueno, y lo vamos a dejar hasta aquí. Si pueden, compartan este programa con sus amigos y nos vemos el viernes. Adiós.
Muy bien. No, el viernes no nos veremos.
No. Porque es un día festivo, día feriado.
Así es, Miguel Grau.
Exactamente. Bueno, entonces nos vemos hasta el lunes. Más tiempo para compartir.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.